COPE más Valladolid.
Estar informado.
Siete minutos se pasan de la una. Escuchas Mediodía COPE Valladolid en esta mañana de lunes 9 de marzo, en la que van a acompañarnos Eva Álvarez de Ulate, José Luis Almudí, Álvaro Salgado y Concha Chamorro. También, como no podía ser de otra manera, hablaremos sobre la figura del escritor y de la persona José Jiménez Lozano. Ha fallecido esta mañana. El velatorio está ya abierto y nosotros vamos a hablar con Guadalupe Arbona a partir de la una y media. Ella es crítica literaria, es profesora de literatura española y es quien más sabe, tal cual, de José Jiménez Lozano y de su obra. Quien ya está por aquí es Juan Carlos Amón. Juan Carlos Amón, bienvenido de nuevo.
¿Qué tal? Muy buenas. Pues aquí estamos.
Todo es posible.
¿Hay un metro entre tú y yo?
No lo sé.
Sí, no llega, ¿no?
No, ni de lejos.
Bueno, depende de cuál sea la proporción de centímetros que tengas en tu cabeza.
Sí, puede también es verdad. Sí, eso da siempre lugar a discrepancias.
Bueno, porque vengo a hablar del coronavirus.
Qué bien.
¿Te parece bien?
Me parece muy novedoso.
Vamos a intentar hacerlo desde el punto de vista de lo menos alarmista y lo, digamos, más simpático que podamos.
Tiene parte simpática también.
Sí, sí, porque fíjate, récord de divorcios en China tras el confinamiento de la población en sus hogares. Si es que
no me extraña, así que
si es que convivir 24 horas al día al
bueno,
final
no es.
Es contraproducente. Dice la noticia, los registros civiles de varias ciudades chinas han experimentado un repunte sin precedentes en los casos de divorcio entre parejas. El registro de matrimonios del distrito de Beijing atendió el miércoles y el jueves de la semana pasada hasta 14 casos de solicitud de divorcios, un hecho inusual en las oficinas de esa ciudad. Por su parte, la ciudad de Xi'an, al noroeste de China, registró una actividad similar desde que sus oficinas abrieron de nuevo al público a principios de esta misma semana. Lo mismo ha ocurrido en la oficina del distrito de Yanta, cuyo límite es ya de 5 citas diarias. Es decir, el que se quiera divorciar, que
no
vaya
más
haciendo cola. No hay vacantes para citas de divorcio hasta el 18 de marzo, comentó un funcionario. Al parecer, el confinamiento familiar por el coronavirus está causando estragos en los hogares del país, donde afloran los conflictos subyacentes de muchas familias locales, dando lugar a divorcios impulsivos, lo que fue asegurado también por ese mismo funcionario en sus declaraciones. Dice que recibimos algunas citas de divorcio de parejas que se arrepintieron más tarde, es decir, que decidieron seguir juntas, y pidió a los ciudadanos que fueran más serios y prudentes. En la oficina de Beijing, algunas parejas jóvenes decidieron incluso volver a casarse mientras se imprimía su certificado de divorcio. Así que eso te puedo contar. Mañana, si te parece, seguimos hablando del coronavirus.
Venga,
si podemos,
tengo yo una propuesta además que hacerte.
Si podemos estar a menos de un metro de distancia, que la cosa se va poniendo muy fea.
Preocúpate de la esponja que tienes delante y no del micrófono.
¿Por qué te crees
que
estoy mirando así
da igual,
de medio lado?
Y ahora tócate los ojos, ¿eh?
No.
Bien restregado.
Pero el problema estaría en el folio. Yo no toco la esponja.
Casi mejor no toques nada. Juan Carlos Amón,
hasta
gracias.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Si quieres que tu negocio y tus productos sean más conocidos y mejorar tus ventas, anúnciate en los programas líder de la radio. Confía tu marca a Herrera en COPE, El Partidazo o Tiempo de Juego. Llama al 983 21 77 80. En el departamento comercial de COPE Valladolid te asesoramos para mejorar tu imagen y tus ventas. Anúnciate en los programas líder de la COPE. Tu gran decisión.
No ha podido estar hoy aquí con nosotros, pero fíjate que incluso por teléfono nos contagia su eterna sonrisa. Concha Chamorro, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días, Javier. Buenos días, Alberto. Buenos días. Bueno, yo ya me he estado empezando a mover con la musiquita de Areza.
Ah, hombre, es que no es para menos, ¿eh? Aquí estamos, Alberto cabeceando y yo que no me puedo ni aguantar ya en la silla. Oye, Concha, ayer fue el Día de la Mujer, felicidades, con sí, algo de retraso.
Bueno, muchas gracias. La verdad es que yo a mí cuando me dicen felicidades por el Día de la Mujer, hombre, pues lo recibo con mucho cariño, ¿no? Como siempre cuando se reciben felicitaciones, ¿no? Uh-huh. Pero no tenía que existir esto. Esto no tenía que existir.
Yeah.
Te quiero decir que si no existiese, pues llegaríamos a la conclusión de que no haría falta las manifestaciones que se organizan y las felicitaciones que se hacen. ¿No lo crees tú así, Javi?
Sí, yo creo que sí. Hombre, si no hubiera diferencias o si no hubiera motivos, no se celebraría. Eso es evidente.
Claro, efectivamente. Pues fíjate tú que desde, o sea, en los años 70, durante todos los años 70, el movimiento se extendió por todo el mundo y hasta 1977 no se designó oficialmente el 8 de marzo como Día Internacional de la Mujer, las Naciones Unidas, la ONU, ¿no?
Sí.
Y bueno, desde entonces pues lo estamos celebrando, pero fíjate tú, yo siempre lo he dicho. La educación es lo más importante, pero la educación no solamente en los centros educativos, que por supuesto es una continuación de la educación de los padres, ¿no?
Esa es la
importante. Tiene que ser desde niños, desde que eres niño, o sea, desde que tienes, desde antes del uso de razón, es decir, desde que tienes un año, ya los padres, me refiero al padre y a la madre,
sí,
debían de tener en cuenta esto, ¿no? O sea, no hacer distinciones entre el chico y la chica, entre el hijo y la hija, es decir, esto no lo hagas porque, o sea, todo eso debía de ser siempre, o sea, debía de ser igual.
Uh-huh.
Hombre, por supuesto, eso habría que ver las capacidades de cada uno, porque puede haber niñas o chicas que sean más fuertes y que tengan más posibilidad y más, bueno...
En la diferencia está la virtud.
Todo el poderío, pues por ejemplo para llevar una bolsa más grande que el chico, ¿no?
Sí.
Pero, o sea, normalmente se lo mandan al chico, que a veces, ya te digo, tiene menos fuerza que la chica, ¿no? O sea, que ese tipo de cosas yo creo que los padres, tanto el padre como la madre, lo debían de tener en cuenta desde que son niños, desde que tienen un año, o sea, desde que empiezan a caminar.
Uh-huh.
Incluso ya, si me apuras, antes debían de ser ya iguales, o sea, no tiene por qué haber esas diferencias tan notables o tan notorias que se vislumbran después a lo largo de los años, ¿no?
Uh-huh.
Y claro, después los centros educativos pues tienen también esa obligación, ¿no? De continuar con esa educación de igualdad,
por
¿no?
supuesto.
Ese, por ejemplo, la igualdad, pues eso, en la brecha salarial,
uh-huh,
y después en ahí, fíjate, el salario público, por ejemplo, de los hombres en la región, en nuestra región, en Castilla y León, es el 12% más alto que el de las mujeres.
¿Anda?
Y sí, y solo el 17% de la superficie agraria útil de Castilla y León está en manos de mujeres.
Uh-huh.
Que yo recuerdo, vamos, yo de niña he trabajado en el campo.
¿Anda?
Y sí, mis padres eran labradores y nosotros, las chicas, yo era la última de 11 hermanos, pero, y después de 7 chicos, pero algunos estaban ya estudiando y no podían estar, entonces yo ayudaba a mi padre.
¡Hombre!
Así que hay que trabajar en el campo y las mujeres yo creo que saben hacerlo tanto mejor que cualquier hombre, o
¡hombre!
Sea que no sé por qué no dejan, no sé, el trabajar a las mujeres en el campo, no te hace de menos por trabajar en el campo,
hombre,
cualquier otra cosa, ¿no?
Uh-huh.
Que esto es otro leitmotiv para tener en cuenta. ¿Por qué dicen a las chicas tienen que estudiar, por ejemplo, letras o
uh-huh,
no sé, o cualquier otras materias que crean que son para mujeres, ¿no?
Uh-huh.
Y los chicos tienen que estudiar ciencias porque tienen que ser ingenieros, tienen que estar, ¿no? Y yo creo que eso es una equivocación. Cada uno estudia lo que le gusta y a lo que es posible llegar, ¿no?
Eso es.
Eso los padres lo debían de tener en cuenta y no ponerse ahí, no poner condiciones ni condicionantes para que sus hijos continúen adelante, ¿no?
Por supuesto.
Sus hijos y sus hijas. Yo aquí ahora me refiero a los dos. A mí me gusta hablar en genérico porque el idioma castellano no tiene distinción de género en muchas palabras.
Desde luego.
Bueno, hay que utilizar el genérico.
Oye.
O si no se utiliza el nominativo normal y entonces, bueno, tienes que decir aquí en este caso hombres y mujeres, por ejemplo.
Pues en este día después del Día de la Mujer, que todas sean igual de echas para adelante que tú, Concha, que es lo que podemos
muchas
tener.
Sí, muchas gracias. Fíjate, yo la verdad creo que hay que tener mucho empuje y no considerarte menos ni más ni nada. Yo creo que la igualdad es lo más importante entre hombres y mujeres.
Por supuesto.
Eso hay que tenerlo en cuenta. Y me acuerdo ahora de, por ejemplo, de la policía municipal. Por ejemplo, la responsable, la jefa intendente o jefe, uh-huh, intendente jefe de la policía, sí, municipal de Valladolid es una mujer, es, sí, Julia González Calleja, que lo, uh-huh, ocupa desde el año 2014, cuando, sí, estaba en el ayuntamiento Javier León de la Riva como, uh-huh, alcalde. Y es la primera mujer, parece ser, que ha asumido esta responsabilidad en muchos sitios. Uh-huh. Incluso en España, en el año este, ¿no? O sea, pues... yo creo que fue un avance muy 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 grande, ¿no? El pensar que, bueno, que si es una mujer preparada, que ha estado todo el tiempo en la policía, conoce por dentro lo que es la policía, sabe lo que es y sabe a dónde puede llegar, pues yo creo que se la puede designar como jefa, ¿no?
Como intendenta. Pues un motivo para enorgullecernos, Concha, que se me acaba el tiempo. Un besazo enorme.
Un beso fuerte. Bueno, como ahora no estamos cerca, pues mira, no nos contagiamos.
Ala, un beso enorme.
Un beso fuertísimo, restrellado, pero sin babas.
Eso,
que no me lo quiten, por favor.
Eso jamás. Adiós, Concha, adiós.
Adiós. With a sail from the memories I've been collecting. And I'll hold out for the wind to blow me, take me home the whole way in your direction. Yeah, we both know in between you and me there's an ocean. And I'm just trying to get a little closer. Pull me in, 'cause I'm here. I'm sorry, I don't mean to be desperate or pretend that I'm not torn, but I don't want to let go of the things that keep me warm. Without you, I'm just cold. Without you, I'm just cold.
Mediodía.
COPE Valladolid.
Estar informado.
El 14 de marzo es el Día Internacional de la Incontinencia Urinaria y queremos decirte que la pérdida de orina o incontinencia urinaria es muy frecuente en hombres y mujeres y no debes ocultarla a tu médico. ¿Te sorprendería lo común que es? Tu médico te explicará que hay diferentes opciones, algunas muy sencillas, como algunos cambios en tu estilo de vida para que puedas recuperar tu vida, porque la incontinencia urinaria sí tiene solución. Consulta a tu médico.
Hola, Joseba, ¿cuánto tiempo?
Sí, mira, te llamaba para contarte que he recuperado el dinero del piso que no se construyó.
Pero si la promotora era insolvente, nosotros lo dimos por perdido. ¿Qué ha cambiado?
Que ahora se reclama al banco. Pero date prisa, porque en menos de un año acaba el plazo. Yo lo he hecho con unos abogados que se han encargado de todo y no me cobraron hasta que recuperé el dinero.
Infórmate en nolodesporperdido.com. Abogados especialistas.
No te pierdas MeetYou Valladolid 2020. Del 6 de marzo al 3 de abril, teatro, danza, workshops, ballroom, performance, escena inmersiva, precio único por espectáculo, 10 euros. Precios especiales con descuentos de hasta 60% comprando bonos. Consulta en meetyouvalladolid.com. Organiza Teatro Calderón de Valladolid. Ven a Meet You Valladolid. Información y venta de entradas en taquilla del Teatro Calderón y en meetyouvalladolid.com.
Si quieres que tu negocio y tus productos sean más conocidos y mejorar tus ventas, anúnciate en los programas Líder de la Radio. Confía tu marca a Herrera en COPE, El Partidazo o Tiempo de Juego. Llama al 983 21 77 80. En el Departamento Comercial de COPE Valladolid te asesoramos para mejorar tu imagen y tus ventas. Anúnciate en los programas Líder de la COPE. Tu gran decisión.
¿Quieres una educación personalizada para tus hijos? ¿Una propuesta educativa que desarrolle las tres dimensiones de la persona, la humana, la espiritual y la vocacional? El Colegio Seminario Menor celebra sus jornadas de puertas abiertas el 20 y 28 de marzo. Merece la pena conocer el centro, a sus docentes y su proyecto educativo. Ya puedes inscribirte en su web seminariomenorvalladolid.com.
Nos subimos a la atalaya de Álvaro Salgado.
Desde lo más alto de cualquier lugar de Castilla, de su Castilla amada, nos saluda todos los lunes Álvaro Salgado. Buenos días.
Muy buenos días, Javi. ¿Cómo estamos? ¿Qué tal nos trata el lunes después de este fin de semana que por poco ha sido intenso, ¿no? Estamos en medio camino entre pensar que nos tenemos que recluir en casa y salir a la calle a disfrutar de las últimas minucias de aire limpio que podemos tener. Bueno, dejando de lado el pánico virus, hoy es 9 de marzo y podríamos hablar de muchas cosas, pero sería de poca justicia pasar por encima de la fecha e ignorarla. Y aunque nos separe ya un número en el calendario, esta será hoy una atalaya que no se vestirá de morado, pero sí que hablará de ellas, aunque no en su nombre. Crecí al amparo de mujeres. Mi primera amistad se forjó en femenino y sigue siendo Paula aquella a la que, como hijo único necesitado de compañía, llamo tata. Fui nieto mimado de mis dos abuelas, de la mano de una aprendiendo a hacer trampas a las cartas y de la otra aprendiendo a atarme los cordones de los zapatos poniendo el dedito. Todas mis tutoras durante aquellos años lejanos de infantil y de primaria fueron mujeres. Me vas a perdonar aquí la ignoración, Raúl. La mayor parte de mis amigos en toda mi vida han sido mujeres. Y ante todo y por encima de cualquier otra cosa, he tenido en mi vida la compañía constante, silenciosa, cariñosa, compleja y reconfortante de mi madre, que entregó años de su vida a llevarme de la mano de la niñez a la vida adulta en días de gentil impulso hacia el esfuerzo y noches de consuelo al tormento. Soy un atribulado de la cuestión de género y tengo mi cruzada personal contra la brecha divisoria que estereotipa a hombres y mujeres, pero esto es discusión de otro día. Lo que hoy toca es hablar de ellas. Anónimo significó durante la mayor parte de la historia mujer. Silenciadas durante siglos en muchas y diversas culturas, relegadas a un segundo plano, excepto en brillantes y fulgurantes destellos de igualdad conseguidos por la fuerza, por mujeres extraordinarias, ellas tuvieron que pelear por su justo lugar en la historia con uñas y con dientes. Y aún hoy pelean por hacer suyos los despachos, aún hoy han de caminar por unas calles que algunos consideran no son de su propiedad. Aún hoy prejuzgamos a nuestros hijos y a nuestras hijas, aún hoy acusamos la violencia del hombre sobre la mujer en el seno de nuestros hogares. Aún hoy hablamos de señoras de la limpieza, de enfermeras o de azafatas. Aún hoy mujeres sacrifican su vida profesional no por gusto, sino por medidas de conciliación familiar que no cumplen las expectativas y por tanto las discriminan a ellas y restringen las posibilidades de los padres de encargarse conjuntamente de sus hijos y de su familia al lado de su mujer. Aún hoy, hablar de mujer es hablar de un camino vertiginoso hacia un destino que no está claro. Pero también hoy hablar de mujer es lo que hacen algunos para esconder su lucha partidista. Aún hoy, bajo la excusa de dejar de entender a la mujer como objeto de placer, hay quienes la emplean como objeto de propaganda. Aún hoy hay quien asume el rol de inquisidor para dictaminar qué pueden y qué no pueden hacer ellas, a qué partidos han de votar, qué han de creer, qué consignas han de firmar y de gritar, qué modelos han de seguir, qué destinos han de escoger. Las mujeres de mi vida nunca necesitaron que nadie les dijera quiénes eran, ni si eran más o menos que ningún hombre, porque ellas ya lo sabían de sobre y perfectamente. Saben cuál es su lugar en este mundo, que es exactamente el que ellas deseen, pero también el que ellas merezcan por su esfuerzo y por su trabajo. Saben qué retos han de enfrentar, cuáles son los techos de cristal que han de romper. Saben qué desafíos se enfrentan, saben que hay muchos que aún las miran por encima del hombro. Saben que el suyo es una senda escarpada hacia un estrellato que ciertamente es mucho más complicado de obtener si simplemente es que vieran en masculino. Pero también saben que para llegar a ese estrellato, para romper todos los desafíos que se les ponen enfrente, pueden contar con los hombres que las queremos acompañar. El respeto nace del amor y no de la amenaza ni de la intimidación. Y es solamente desde el amor, desde el profundo reconocimiento de que somos seres que están aquí para compartir un destino y que en nuestro camino hacia él somos compañeros, no de camarote, sino de timón, solamente esa persona ha entendido lo que es ser iguales. Y lo demás son gritos al vacío de una manifestación. Yo soy feminista porque quiero a mi madre y porque mi madre me enseñó desde el primer día a amar a las mujeres de mi vida. Y porque hoy y siempre el futuro se escribe juntos, porque es de los dos, porque es de ella. Y porque hoy es 9 de marzo, y también hoy y todos los días, son de ellas y se escriben en femenino. Porque juntos seremos iguales. Porque solo juntos escribiremos el mañana. Feliz Día de la Mujer Trabajadora.
Si yo tuviera la llave de tus ojos cerrados, si yo pudiera inventar cada recuerdo, cada abrazo, si hoy encuentro respuesta y descubro la cura, al final de la historia no habrá guerras ni armaduras, ni armaduras.
Llevo un tiempo buscando la forma de hablar. Sé que juegas a escondidas y nunca lo vas a aceptar.
¿De qué sirve esta mentira cuando siempre te di mi verdad? Esto no es un simulacro, esta herida nos puede matar. Y es que nunca fuimos buenos en amar, porque nunca nos quisimos amarrar.
Siendo las dudas, en silencio yo las dejaba desnudas. Y si yo tuviera la combinación, abriría lo que el dolor ha cerrado. La solución perfecta para esta ecuación y romper de tus ojos el candado.
Si yo tuviera la llave de tus ojos cerrados, si yo pudiera inventar cada recuerdo, cada abrazo, si hoy encuentro respuestas.
Una y media, última media hora de mediodía, COPE Valladolid en este lunes 9 de marzo, en el que estarán con nosotros José Luis Almudí y también Guadalupe Arbonave, una de las personas que más conoció la vida y obra de José Jiménez Lozano, quien, te recuerdo, ha fallecido hoy en Alcázar. Quien ya está por aquí enseguida para ayudarnos a mirar con un poco de positivismo esta semana que arranca es Eva Álvarez de Ulate.
Polo positivo.
Eva Álvarez de Ulate, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, Javier, ¿cómo estás?
Encantado de cada lunes llenarnos de energía positiva siempre y echar a andar, ¿no?
Claro que sí, como hoy, cada lunes.
¿De qué vamos a hablar hoy?
Pues mira, hoy quería comenzar nuestro polo con un recuerdo especial a José Jiménez Lozano, que tanto hizo por nuestra ciudad, y nuestra gratitud por una vida tan cumplida. Yo pienso que vamos a intentar a seguir su ejemplo, y porque esa es la mejor manera de honrar su memoria.
Desde luego que sí.
Y mira, es que el final del invierno suele ser una época difícil y a menudo tenemos situaciones en nuestras vidas que nos llevan al victimismo. Nos decimos, por ejemplo, no puedo más con el trabajo, no puedo con todo lo que tengo encima, no puedo más. ese no puedo o no soy capaz es un mantra de negatividad y victimismo de nuestra voz crítica interior que, si la exageramos, nos debilita. Todos a veces nos hablamos de esta manera a nosotros mismos, y si no, pensemos en estas afirmaciones que todos nos hemos hecho alguna vez. Mira, Javier,
sí.
Seguramente que alguna vez has hecho alguna de estas afirmaciones.
A ver.
No soy bueno en matemáticas.
La primera en la frente, Eva.
Soy un inconstante en el deporte.
También.
Lo hago todo mal. Soy incapaz de aprenderme esta asignatura, de cocinar, de hacer un bizcocho. Soy incapaz de ahorrar o se me dan fatal las plantas.
Bueno,
¿qué pasa con todo esto? Me preguntarás.
Sí.
Pues mira, no hace falta que nos sintamos súper geniales y fantásticos cuando no lo estamos siendo. Basta con aceptarse con naturalidad a uno mismo. Acéptate tal y como eres con tus propios fallos. Los investigadores a esto lo llaman autocompasión, que es lo que vamos a tratar hoy.
Vale, autocompasión.
Sí, y me preguntarás, ¿qué es la autocompasión?
Una pues primera definición, sí señor.
Efectivamente, pues es la capacidad de sentir compasión por uno mismo. Cuando eres capaz de sentir autocompasión, eres capaz de aceptar tus errores o limitaciones. La autocompasión tiene una combinación de características como ser amables con uno mismo, lo que es contrapuesto a juzgarse, porque mirad, ser amables es como tener ganas de darnos un abracito cálido a nosotros mismos. Es esa idea, ¿no?
Qué bueno.
Ese gesto de querernos, de mimarnos un poquito, de aceptarnos. Esa sería la primera característica, el ser amables, amable con uno mismo. Otra característica es encontrar otros casos en el género humano contrapuestos a que yo me sienta un bicho raro, ¿no? Que nuestra experiencia es común con otras personas, porque no somos ni un caso raro ni anormal. Podemos preguntarnos, ¿esto les pasa a otros? Pues claro que sí.
Pues seguro.
¿Otras personas sufren por esto? Claro que sí. Se trata entonces de reconocer que esta vida es imperfecta y que nosotros también. Con lo cual, encontrar que hay otras personas que les pasa lo mismo. Y otra característica es que es necesario tener esa conciencia de nuestro sufrimiento, porque si no, no hay autocompasión. Si no somos conscientes, no hay autocompasión, ¿no?
Sí.
Es reconocer nuestro dolor a veces, o esos sentimientos negativos, tienen que ver con lo que llamamos mindfulness, ¿no? Esa conciencia del aquí y el ahora.
Sí.
No tienes que suprimir o huir de los sentimientos dolorosos. Lo que vamos a hacer es permitirnos tener esos sentimientos que a veces duelen por recordarnos nuestros fallos, intentar descifrar qué significan para nosotros y al mismo tiempo soltar, ¿no? Dejarlos ir. Que no queden ahí como un bucle, como rumiando, que no hacer, eso es lo que no debemos hacer. Por lo tanto, la autocompasión nos recuerda que somos humanos y que los fallos son propios de nuestra naturaleza humana. La autoestima es algo diferente, que tiene que ver con la identificación de nuestros puntos fuertes, pero hoy lo que tratamos es la autocompasión. Entonces, si hablamos de compasión y pensamos en los demás, ¿no es verdad que perdonamos los fallos de las personas a las que queremos? Pues se trata de hacer eso que hacemos con otros con nosotros mismos. Entonces, preguntaréis, ¿cómo consigo poner en práctica una autocompasión saludable conmigo mismo? Pues la mejor manera es hablarte a ti mismo con amabilidad. Ese abracito que decíamos antes,
sí,
¿no? Eso es una técnica que produce resultados increíbles porque mejora tu memoria, tu rendimiento cognitivo y tu concentración y te va a ayudar al cambio. Ese diálogo contigo mismo va a ayudarte a hacer que esos sentimientos vayan pasando y puedas centrarte en encontrar una solución con serenidad. Entonces, ¿cuáles son los pasos? Pues el primero que sugiero es piensa e identifica en qué circunstancias está produciendo ese estrés, ¿no? Esa molestia o sufrimiento. ¿Es el trabajo en general, un problema del día en particular, son los desplazamientos diarios, algo de lo que te sientes incapaz, como decíamos al principio? Piensa en qué parte de tu cuerpo lo sientes o identificas ese dolor. A menudo lo sentimos en los hombros, en la nuca, en el cuello, ¿no? ¿En qué parte de tu cuerpo lo sientes? Uh-huh. En la segunda parte es hacerte una afirmación como esta. Este es el momento en que estoy sintiendo este malestar o sufrimiento, que no es bueno ni es malo, pero está pasando por mi vida, me molesta y me estresa, ¿no? Uh-huh. Otras afirmaciones que nos tranquilizan pueden ser los momentos molestos y el sufrimiento son parte de la vida, porque uh-huh. eso es verdad, es así. Sí. O no estoy solo, no estoy sola. Otras personas tienen estos sentimientos. Todos tenemos batallas en la vida. Uh-huh. Es decir, hacernos la afirmación, esto me está pasando, no es bueno ni es malo y me está estresando. Y después yo os sugiero coger las dos manos, vuestras dos manos, y ponerlas, cruzarlas sobre vuestro corazón. Y entonces deciros, ahora me voy a regalar la compasión que necesito. Es ese abracito del que hablábamos antes, sí, ¿no? Uh-huh. Puedo aprender a aceptarme como soy. Puedo olvidarme de mí mismo y puedo ser fuerte para encontrar la solución que me conviene. Eso es quizá lo más significativo, el abrazarte y decirte, puedo ser fuerte para encontrar la solución que me conviene, con tranquilidad, ¿no? Uh-huh. Si te resultan difíciles estos pasos, hay otra estrategia poderosa, que es imaginarte, que yo la llamo la estrategia de mi abuela, ¿no? La estrategia de la abuelita, que estás en un lugar tranquilo con esa persona que te quiere, por eso yo pongo a la abuelita, uh-huh. y esa persona, ¿qué te diría, no? Pero uh-huh. puede ser también otra persona. Esta conversación que haces como un diálogo, ¿no?, con otra persona, ¿qué te pasa?, te dice la otra persona, ¿no? Sí. Pues me siento así, ¿dónde lo sientes? ¿Y cómo te gustaría que fuese? Pues de esta manera. ¿Y qué puedes hacer para conseguir eso, no? Pues esa conversación va a mejorar tu dolor, tu tristeza, tu sentimiento de impotencia, uh-huh. e incluso de vergüenza que puedas tener, ¿no? Porque si a veces, pues eso, no eres capaz de dejar de comer un donut a tal hora y quieres no comerlo, pues vas a encontrar la fuerza para hacerlo. Uh-huh. Se trata de afrontar esa voz crítica y de reformularla de forma positiva. Bueno. Esto va a desarrollar tu práctica de la autocompasión y además nos hace sentirnos más cerca de los demás. Anda. Fíjate. Pues,
oye, me llevo unas cuantas cosas apuntadas, ¿eh?
Pues mira, recuerda, Javier, que la imperfección forma parte de la vida. Y que es maravilloso que todos participamos de este rasgo común de la imperfección que nos une y nos hace ser, por lo tanto, más compasivos. Y al final es una puerta para tomar decisiones de mejora.
Pues todo el mundo a darse abracitos, ¿eh? Que es lo que toca este
lunes.
Eso
es, a darnos abracitos.
Eva Álvarez Dulate, gracias como siempre.
Un abrazo para todos.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Vengo de renovar mi carnet de conducir en Psicotécnicos Delicias Embajadores 14, sin ir a tráfico en el momento y sin foto. Y me he ahorrado casi 20 euros.
¿Casi 20 euros?
Psicotécnicos Delicias Embajadores 14. Abrimos también sábados mañana. Registro sanitario 47C25100023.
Matinales neblinas, tardes rojas, doradas, noches fulgurantes y la llama, la nieve, canto del cuco, aullar de perros, silente luna, grillos, construcciones de escarcha, el traqueteo del tren, del carro, niños, amapolas, acianos y desnudos árboles de invierno entre la niebla, los ojos y las manos de los hombres, el amor y la dulzura de los muslos, de un cabello de plata o de calor caoba. Historias y relatos, pinturas y una talla. Todo esto hay que pagarlo con la muerte. Quizá no sea tan caro. Hoy ha fallecido José Jiménez Lozano, escritor y periodista abulense, pero afincado en Valladolid. Y en una mañana triste, y me consta que de no parar de recibir llamadas, tiene la gentileza de atendernos Guadalupe Arbona, que es crítica literaria, profesora de literatura española y quien más sabe de la vida y obra de José Jiménez Lozano. Guadalupe, buenos días.
Buenos días. Para saber sobre la obra de Jiménez Lozano son necesarias varias vidas, o sea que saber poco.
¿Cuándo le conociste a Jiménez Lozano?
Lo conocí en el 2005, recuerdo el día, 28 de abril. Lo recuerdo también porque fue, desde entonces ha sido una historia con él preciosísima. Cada uno de los momentos y los encuentros me ha dado mucho más de lo que yo podría haber esperado.
¿Cómo le definirías?
Eso, además de las horas de lectura, disfrutando con sus libros, con sus personajes, con su poesía seca, con sus comentarios en los diarios. ¿Cómo lo definía? Con un hombre alegre y sabio. Alegre como un niño y sabio como alguien que ha pasado muchas horas conversando con los clásicos, con los que habían escrito antes que él, que habían vivido antes que él, habían sufrido y se habían preguntado por el origen de este mundo en el que vivimos.
¿Era de esos escritores que ante el folio en blanco tienen una forma de ser y en el trato cercano otra forma, o no ocurría eso con José Jiménez Lozano?
Bueno, era de una simpatía extraordinaria, también de una ironía muy fina, como hombre inteligente que era. Pero la página en blanco casi no existía en su manera de escribir, porque ahora mismo estoy yo estudiando algunos de los manuscritos de sus primeras novelas. Me sorprende porque casi no tiene, apenas tiene tachones. Cuando le pregunté, pero don José, ¿cómo es posible que estos textos estén tan limpios? Dice, porque yo cuando me pongo a escribir una historia la tengo ya en la memoria. Él la pensaba primero, la rumiaba, la llevaba dentro. Y como para él era fácil recoger esa lengua que siempre ha dicho, la lengua que han conservado las gentes, pero con la frescura de esa lengua antigua del siglo XVI, pues le resultaba fácil. Vivía con esos personajes y con esas historias. Y con la lengua que había recibido de las gentes que tanto estimaba.
Estamos ante un escritor muy prolífico. Tengo entendido que estaba escribiendo, seguía escribiendo a día de hoy.
Seguía escribiendo. Yo ayer recibí un correo de él precisamente hablándome de que tenía unos poemas nuevos, me había pedido un editor si tenía algo nuevo escrito y le comunicaba que se había mandado al editor. O sea que sí, seguía escribiendo.
¿Con qué estilo?
La última vez que estuve con él también estaba acabando, bueno, esas anotaciones, esas cavilaciones y pensares que él recuperaba o reunía en cuadernos.
¿Con qué estilo disfrutaba más?
¿Con qué disfrutaba más?
Sí, porque ha escrito novela, poemas, ha escrito cuentos.
No lo sé, no sabría decirlo. Él decía que no era un poeta y sin embargo yo creo que es un magnífico poeta, pero es verdad que los poemas los dio cuando ya era más maduro. Y él empezó como articulista, como periodista, empezó con todos sus artículos del norte de Castilla, que hay innumerables artículos, algunos recogidos, otros no, otros que aparecen firmados, otros sin firmar. Y esa fue su escuela de escritor. Y de ahí nació Meditación Española sobre la libertad religiosa, que yo creo que es su primera obra larga, celebrando lo que fue el decreto de la libertad religiosa, el documento de la libertad religiosa del Concilio Vaticano II. Y luego su primera novela, Historia de un otoño, que fue rompedora. Yo creo que deberemos hacer de nuevo historia de nuestra literatura, y se hará porque es un gran escritor. Y esta Historia de un otoño es una novela memorable, situada en Port Royal, en Francia, pero que dice mucho de nuestra España de entonces, con un carácter profético y en cierto modo también denunciador sobre la falta de libertad, y con una historia y unos personajes tan ricos que conmueven hasta las entrañas.
José Jiménez Lozano recibió muchos premios. Premio Cervantes de las Letras, Premio Nacional, Premio de Castilla y León, Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes. ¿Qué importancia le daba a estos reconocimientos?
pues los agradecía, decía, esto es como alguien que le dan un regalo, yo lo agradezco, pero sin más, no le daba mayor importancia, ¿no? Dice, ¿cómo no lo voy a agradecer? Yo agradezco que me den esto, este premio, como quien recibe una flor o cualquier otra prenda de alguien que le pueda estimar.
Guadalupe, tú hoy...
Con esas desnudas gracias con las que él agradecía todas las cosas.
Decía Guadalupe que tú hoy te has desplazado hasta Alcazarén. ¿Cómo es el ambiente hoy allí?
De muchas lágrimas. Don José, uno de sus poetas favoritos, sobre todo de la época de juventud, era Charles Peggy. Y Charles Peggy tiene un poema en donde dice, las mujeres solo tienen lágrimas, solo saben llorar. Pues eso lo he visto hoy aquí, muchas lágrimas y mucho llanto por su pérdida. Porque deja un vacío en este mundo.
El deseo de José Jiménez Lozano era que sus libros se leyesen, se amasen. Eso va a ser fácil. Lo que no sé si va a ser tan fácil de cumplir esa segunda parte, la coletilla, que se olvidase el nombre de quien los escribió.
Va
a ser difícil, ¿no?
Va a ser difícil olvidar su nombre. Va a ser muy difícil. Él es verdad que quería que desapareciesen de las portadas los libros. Y a mí siempre me sorprendía. Digo, ¿pero por qué dice esto? Y lo decía porque lo que le interesaba fundamentalmente es que sus historias fuesen verdaderas y estuviesen vivas y ofrecerlas a cualquier lector, allá donde estuviese y quisiese recibirlas. Ese es el regalo que nos ha dejado. Esos son los tesoros que nos ha dejado.
Guadalupe Arbona, gracias por atendernos en esta mañana muy difícil.
Muchísimas gracias a vosotros. Su mejor homenaje leerlo, sí, y disfrutar con sus historias.
Pues desde luego que será el mejor homenaje que podamos darle todos a José Jiménez Lozano. Descanse en paz. Guadalupe, gracias, un fuerte abrazo.
Muchas gracias. Estará ya en el azul, en ese azul que siempre ha pintado. El azul que sirvió para pintar el cielo del mundo.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Tu salud de cerca con José Luis Almudí.
De manera esporádica estamos asistiendo a ciertas noticias, a nuevos casos de enfermedades que igual no eran ya más un punto negro en nuestra memoria, que era algo que ya no recordábamos gracias en gran medida a la vacunación, algo por lo que se viene apostando desde hace muchos años en la medicina. Hablo de casos de paperas, de varicela, incluso de tosferina, de rubeola en los coles. José Luis Almudí, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días.
¿Qué está pasando? Estas enfermedades, para empezar, no habían desaparecido del todo, ¿no? Digamos que de alguna manera las habíamos frenado un poco con la vacunación.
Bueno, en España estaban erradicadas prácticamente. Lo que pasa es que siempre existe el riesgo de que aparezcan casos, o bien casos importados de gente que viene de otros países que tienen una cobertura vacunal más baja que la nuestra. Nosotros podemos presumir de tener las coberturas vacunales más elevadas de la Unión Europea.
Más,
¿no?,
del 90%, si
sí,
no me equivoco.
90-95%. Sin embargo, Francia o Italia, países muy próximos, bueno, pues no tienen esas coberturas. Quizá porque en esos países, bueno, pues ha calado también, siempre entrecomillado, pues todos estos antivacunas que lo que hacen es lanzar falsas noticias para, bueno, pues para intentar que sus hijos y que otras personas, bueno, pues no se vacunen, lo cual es un riesgo para la salud, porque además no tiene ningún fundamento científico. Todos estos antivacunas se basan en una serie de mensajes que no tienen evidencia científica.
¿Cómo se explica entonces que sigan teniendo credibilidad, que sigan teniendo de alguna manera seguidores, adeptos?
Bueno, pues porque para todo, hijo. Hay para todo. Entonces, bueno, pues es muy fácil. Hay personas que, bueno, pues que son muy recelosas, ¿no?, de cualquier información y que calan enseguida los mensajes negativos, no los mensajes positivos. Una de las cosas que ha mejorado la supervivencia de la humanidad aparte de la del agua, de la cloración del agua, son las vacunas. Ha demostrado que han mejorado y que han logrado erradicar la mayor parte de esas enfermedades infecciosas. Entonces, el hecho de que sigan existiendo antivacunas, bueno, pues es un riesgo no solamente para los hijos de estos antivacunas, sino también para el resto de la población, porque claro, el resto de la población, nosotros hay una parte de las de la inmunidad que es la que nosotros llamamos inmunidad de rebaño. Quiere decir que nosotros, cuanto más gente esté vacunada, también conseguimos que el resto de la población indirectamente pues esté protegida de esta enfermedad.
¿Y qué pasa con los adultos? ¿También de alguna manera se ven más débiles?
Sí, porque no se incide tanto en el calendario de vacunación del adulto como el del niño, ¿no? Parece que es que los niños son tan vulnerables, que las personas, lo normal es que nunca te plantees, pues a mi hijo no le voy a vacunar, porque puede tener riesgo de autismo, porque las vacunas son muy malas, porque las vacunas solamente le interesan las vacunas a las farmacéuticas, solamente les interesa, hay intereses comerciales, no, lo que hay de su interés clínico y perfectamente avalado por la Organización Mundial de la Salud. Entonces, esas personas que tienen esa, pues eso, bueno, esa ideología, esa creencia, bueno, pues luego en algunos sitios sí que tienen mucho, se les da demasiado altavoz, ¿no? Y yo creo que no son tantos como los que parece, pero cuanto más hablemos de ellos, pues parece que estamos magnificando ese problema, y eso no es así.
En lo que concierne a esos movimientos migratorios, es complicado de controlar, de alguna manera.
Claro, lo que hace, cada vez que viene una persona de un país que no tiene un sistema sanitario como el nuestro occidental, bueno, pues ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, pues cuando tiene el primer contacto con el sistema sanitario nuestro, el sistema sanitario nacional español, bueno, pues es comprobar su calendario vacunal. Y en el caso de que no tengamos ese resultado, o sea, que no tenemos dudas sobre ese estado de vacunal, hay unas pautas correctoras para ponerle en situación ok.
Hay algo también que me interesa preguntarte, José Luis, porque también he leído, al final la vacunación, el calendario de vacunación es relativamente moderno y ha ido cambiando, mejorando con el paso de los años. ¿También puede ser que parte del problema esté en que las vacunas que algunos nos hemos puesto no son tan eficaces, no son tan buenas como las de ahora, por decirlo de alguna manera?
Claro, pero porque la ciencia avanza. Entonces, a medida que va pasando el tiempo, la investigación hace que consigamos vacunas mucho más eficaces para producir inmunidad, respuesta de anticuerpos del paciente, para tener defensas suficientes para que no padezcas esa enfermedad. Entonces, bueno, pues se ha ido desarrollando. Entonces, las vacunas, sobre todo la vacuna del sarampión, la vacuna de la parotiditis, se ha ido modificando y ahora es muchísimo más eficaz que la que hace unos cuantos años. Por eso, de vez en cuando aparecen algunos rebrotes de sarampión o de parotiditis en personas que se vacunaron hace ya muchísimos años y que la vacuna ha demostrado no ser tan eficaz, pero esto es así, siempre estamos mejorando, ¿no? Es que eso es lo bueno, ¿no? Que siempre tenemos margen de mejora, siempre tenemos investigación que nos hace que seamos mucho más eficaces en todas nuestras medidas, pero eso no quiere decir que podamos juzgar y decir no, es que esto no es eficaz porque, mira, fulanito decía que estaba vacunado y al final se cogió unas paperas o cogió un sarampión. Bueno, eso hay que analizar.
Ese argumento no vale, ¿no?
Ese argumento no vale.
Pues que hay que vacunarse, ¿no, José Luis?
Yo creo que sí, y luego, como decía antes, me preguntabas por los niños, bueno, estamos muy sensibilizados, pero es que los adultos también hay un calendario de vacunación del adulto. Tenemos que completar la vacunación del tétanos, que a veces se nos olvida. Tenemos que vacunarnos de la gripe, que también se nos olvida. También se nos olvida a los profesionales sanitarios,
sí, a todos,
¿no? Bueno, es una responsabilidad para nosotros, no solamente por nuestra salud, sino por la salud de todos los que nos rodean.
José Luis Almudí, gracias.
Gracias.
Que siendo un extraño, te di que te amo. Te he estado buscando por más de 1000 años y tú respondiste, ¿a dónde vamos? Contra las apuestas, aquí nos quedamos, viviendo de fiesta después del verano en el que respondiste, ¿a dónde vamos? Y aunque la historia no estaba prevista, somos la prueba de que existe amor a primera vista. No dejo de mirarte ni un segundo, cuando tú estás desaparece el mundo. Mejores noches yo no creo que existan, y aunque me pido otra cerveza, solo me interesa beber de ti, de ti, de ti, emborracharme así de ti, porque no hay trago que sepa tan bien como tus labios en Madrid. Y no sé, no sé.
destino fue la suerte.
Que siendo un extraño te dije te amo. Te he estado buscando por más de 1000 años. Y tú respondiste, ¿a dónde vamos? Contra las apuestas, aquí nos quedamos. Viviendo de fiesta después del verano en el que respondiste, ¿a dónde vamos? Y aunque la historia no estaba prevista, somos la prueba de que existe amor a primera vista. Con algo de suerte por más de 1000 años se siguen diciendo, ¿a dónde vamos? Contra las apuestas,
se acercan las 12 y a estas horas se confirman 5 nuevos casos positivos de infección por coronavirus. Uno de ellos en Valladolid. Se trata de una profesional sanitaria que está en situación estable y en aislamiento domiciliario. Tras un contacto con caso confirmado en la comunidad madrileña, se suma a la ristra de casos positivos que en Castilla y León se quedan en 33 después de que la Consejería de Sanidad, tras los correspondientes contraanálisis, haya descartado 2 casos que habían sido confirmados ayer por la tarde. Así las cosas, pues hay 3 casos positivos en Valladolid y 33 en toda Castilla y León, según los últimos datos ofrecidos por la Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León. Recuerda que si has viajado a alguna zona de riesgo y tienes síntomas, tienes que llamar al teléfono 900-222-000 y no acudir a un centro de salud, porque si das positivo, pues no, pues todas las papeletas tienen los que están en el centro de salud de llevarse también ese coronavirus. Así que, en caso de síntomas, llamar al 900-222-000. Un minuto. Falta para las 2 del mediodía. Tenemos que despedirnos. Ahora seguimos contándote lo que te interesa con Marta Ruiz y Antonio Herraiz. Y a partir de las 2:20, toda la información de Valladolid y provincia, hoy con un recuerdo muy especial a nuestro vecino de Alcazarén, escritor, periodista José Jiménez Lozano, que ha fallecido a los 89 años de edad. Te recuerdo que a las 5:30 será la misa funeral en Alcazarén, municipio vallesoletano en el que vivía desde hacía años.